Hola, les quiero dar nuevamente la bienvenida a un episodio más de En Diálogo con Úrsula Ochoa. Hoy tenemos a una invitada muy especial y es muy querida por los artistas de Medellín. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en estética de la misma universidad. Ha sido docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Colegiatura Colombiana y en la Universidad Nacional Sede de Medellín, donde además fue vicedecana académica en la Facultad de Arquitectura. Su trabajo ha sido pionero en la ciudad a partir de la realización de instalaciones e intervenciones en el espacio y su obra se ha caracterizado por prestar una particular atención al paisaje en la cultura occidental a partir del análisis de su concepto, donde reflexiona sobre cómo ha evolucionado a través del tiempo. En el año 2009 realizó el proyecto Entropía, una propuesta que se produjo a través de pensar el paisaje con planteamientos estéticos no convencionales, que reflexionó sobre algunos acontecimientos de la sociedad contemporánea frente al entorno globalizado y local. Su trabajo ha sido exhibido a nivel nacional e internacional en lugares como el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Centro Colombo Americano, el Museo de Arte Moderno de Medellín, la Alianza Francesa de Medellín, entre otros. Hoy está con nosotras Dora Mejía. Dorita, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Úrsula.
Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí contigo porque eres evidentemente una maestra para mí y para todos. Yo creo que mucha gente te recuerda por muchas cosas, por la trayectoria que tienes, por tu trabajo tan impresionante que has hecho también con las instalaciones. Y me gustaría mucho empezar con la pregunta de cómo fue la decisión que tomaste como de inclinar tu vida hacia el arte, porque también eres arquitecta, ¿cierto? Te formaste como arquitecta, entonces, ¿cómo fue esa decisión de ser artista?
Bueno, esa pregunta es muy linda porque me hizo volver a reflexionar cuál sería ese momento. Y me acordé de un momento preciso. Donde yo, para participar en un salón regional, escogí unos trabajos que tenía hechos. Entonces, uno era como una sonajera hecha de piedras marinas y tal. Bueno, un objeto muy lindo.
Sí.
Otro era como una intervención sobre un dibujito de Picasso. Y el otro era mi diploma de arquitecto, arquitecta,
qué
pues
bien.
En ese momento se llamaba arquitecto,
sí.
Pintando yo mi sombra a tamaño real y con el lápiz aquí, señalando la firma. Entonces, en ese momento, pues precisamente con ese gesto de pintar mi diploma, yo ingresé otra dimensión, ¿cierto? Como artista.
Claro, ya era como una declaración,
sí.
Por decirlo así. Qué bien. ¿Eso fue en un salón nacional?
Eso fue para un salón regional.
Un salón regional.
Por supuesto que me rechazaron.
¿Y por qué por supuesto?
Pues porque era muy, muy atrevido en ese momento. Eso era, digamos, años 80 o 79.
Sí.
Entonces eso, pues,
claro.
no se usaba.
Eso
nada,
era el
escándalo. Nada de lo que dice se usaba.
Estaba dañando el diploma.
Sí.
Hoy en día ya los artistas lo hacen mucho, ya tenemos muchos artistas conocidos y amigos que cogen el diploma y lo hacen parte de la obra y dibujan encima y lo vuelven casi un chiste también, como esa formalidad, ¿cierto?, de tener un diploma y muchas veces el arte siempre se pregunta, ¿cierto?, hasta qué punto es tan necesario tener todos esos cartones y digamos que todo esto que implica la academia, entonces, claro, me imagino que en ese momento fue como...
Sí, un autorretrato mío de mis intereses en ese momento.
Claro. Tú has sido, digamos que tu trabajo ha estado muy, muy consciente del espacio porque has hecho instalación, has hecho también intervenciones y ha sido un trabajo que también leía yo en algún momento que ha sido también un pionero porque en algún momento empezaste también, ¿cierto? Como hacer este tipo de trabajos donde de pronto todavía había un poco como ese asunto muy, muy de pintura, muy del formato bidimensional y tal vez era como esa intención salirse de ese formato. ¿Recuerdas cuál fue de pronto tu primer trabajo de instalación o el primer trabajo que hayas hecho que tengas como, o que recuerdes que te haya marcado mucho como ese camino?
Sí, también lo recuerdo. Muy precisamente porque fue para mí muy importante.
Sí.
el Centro Colombo Americano había hecho una convocatoria para arte por fax. Entonces yo aproveché la dimensión de la tira del fax para hacer una línea celeste que se llama la eclíptica, que es por donde van el sol, la luna y las constelaciones del zodíaco. Después de eso, que causó como mucho impacto, pero esa sí fue pues aceptada, yo trabajaba en la Universidad Nacional en Robledo, ¿cierto? Pues bueno, allí en el río. Y al regreso para mi casa siempre pasaba por los puentes, por debajo. Entonces siempre esa sombra del puente, esa oscuridad me atraía. Entonces un día se me ocurrió pintar ahí las constelaciones del zodíaco con pintura fosforescente. Y eso se me volvió una obra de gran tamaño, ¿cierto? Porque 12 puentes con las 12 constelaciones, o si no era el doble. Entonces, bueno, me ese imagino. Fue un... como decir, tengo que ser capaz de hacer esto, que quiero hacer.
Un reto.
Sí, un reto.
Qué bien.
Y ya después con mi hijo, pues él no me ayudó a hacerlas, pero ya había lugares que eran como un poquito más inseguros.
Ah, claro.
Sí, me imagino. Para tomar las fotos, entonces él me acompañó. Sí.
Siempre has estado ahí como muy propia, muy apropiada de la ciudad, o sea, siempre te ha interesado mucho también el espacio urbano y lo he relacionado mucho con el paisaje también. Eso era algo que es muy particular y que se ha dicho mucho de tu trabajo también y es muy bello porque siempre hay esa atención por el paisaje, ¿cierto? Y también cómo desarrollarlo y también cuestionar la misma idea de paisaje. Digamos que porque has tenido siempre también esa necesidad de estar mirando también siempre hacia el paisaje.
Bueno, esa, mi primera exposición individual en una sala fue en la Cámara de Comercio. Y el trabajo se llamaba justamente Acerca del Paisaje. Entonces eran mis reflexiones porque yo me fui a vivir como en las afueras de la ciudad, arriba en el poblado. Entonces, pero no tenía carro ni nada, entonces caminaba. Y las calles ya solas eran un cambio de apariencia, pues había un cambio de apariencia muy grande porque aparecían muchos animalitos pisados por carros, ¿cierto? Entonces yo eso lo asocié mismo con la copiadora y empecé a trabajar así. Pero además empecé a ver la ciudad de noche desde allá arriba, que era un espectáculo para mí. Cuando eso no existía, pues la foto satelital del mundo de noche, ¿cierto? Entonces ese fue un reto, cómo capturar esa imagen. Entonces, basada en una copia maestra de esa época, pues eran copias maestras heliográficas, yo seguí pues la estructura con un material brillantico, ¿cierto? Entonces logré captar esa imagen, que después se me volvió pues casi como un símbolo de mi trabajo. Y otras que fueron como cercanas a ella, que era la estructura hídrica del valle, resaltada sobre un plano con un marcador plateado, y la otra eran las montañas, esos dedos de las montañas que se meten a la ciudad, trabajada sobre la misma copia, pero con una serigrafía, con material serigráfico. Entonces esas tres, más los animalitos estripados en unas urnitas de vidrio conformaban pues como el grueso de la exposición.
Ah, qué bien. ¿Dónde fue la exposición?
En la Cámara de Comercio.
En la Cámara de Comercio. ¿Y hay registro de esos trabajos? ¿Tiene registro?
Sí, ahí hay.
En tu página web, cierto, tú tienes una página.
Sí.
Por si la gente quiere ver el trabajo.
Los mapas están en mi página web. Incluso al abrir la versión para celular, son los primeros que aparecen, creo. Los mapas. Los animalitos perecieron muy rápido. Sí, pero están por ahí en ese catálogo.
Porque eran también así tal cual como los encontrabas, me imagino, y todo eso es.
Y la fotocopia, pues que era una novedad en ese momento.
Obvio.
Es que eso hace añitos.
Y el trabajo, y también siempre es como en esos momentos, siempre como buscando los medios, buscando nuevos medios, buscando también como dinamizar la misma producción, ¿cierto? No quedarse solamente en el lienzo y quedarse solamente digamos que en la escultura de una forma tradicional, sino que tú siempre has estado, yo he visto en tu obra, siempre te ha gustado mucho trabajar con diferentes medios, ha sido como tu exploración también.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Yo tenía cualidades artísticas, pues que me acuerde uh-huh. de toda la vida, era buena dibujante, uh-huh. me tocó en la facultad pintar la acuarela, en fin.
Claro.
Pero no tenía como qué hacer con ella, o sea, uno siempre copiaba modelos, uh-huh. ¿cierto? Eso era
sí,
lo que le
claro,
enseñaban.
Claro, el ejercicio.
Entonces no se me ocurría cómo usarlas. Entonces,
el ejercicio académico.
A mí me emocionaba mucho más toda la tecnología que estaba apareciendo en esa época. Y,
claro.
y en este momento me sigue emocionando.
Sí,
sí.
Eso es muy característico de tu trabajo, porque uno ve artistas que muchas veces son con ese temor de abandonar precisamente esos medios que son más tradicionales y no saben cuando se... porque es un reto, uno entiende que es un reto, o sea, cambiar, digamos que los medios y buscar otras maneras de estar con el mismo, tener como un interés y una reflexión, pero no solamente llevarlo al dibujito o al papel o a la acuarela y hacer el dibujito, que a veces es, muchas veces puede ser lo más... entre comillas, cómodo de hacer, y cuando ya hay cierta habilidad, pues se hace de una manera más fácil. Entonces, encontrar eso, de intervenir, de ir por la noche, de pegar, y de creo que es una cosa que en ese momento se valoró mucho también, y fue por eso que también creo que abriste mucho, digamos que mucho las mentes, incluso de tus estudiantes, porque aquí iba yo también recordando que fuiste muchos años docente, y has sido docente, y también te han querido mucho por eso, o sea, es como recordarte también desde esa labor docente que tuviste, y quiero que, no sé, que me comentes cómo fue esa parte de tu rol, además de artista, si piensas que hay que tener una vocación especial para eso, porque yo creo que sí, ¿cierto? Muchas veces no es solamente ser un buen artista y dar clases, porque a veces es difícil, entonces son buenos artistas, pero son malos docentes, o no es solamente ser un buen docente, y a veces son buenos docentes y son malos artistas, y eso suele sí, suceder mucho. Sí. Entonces, ¿cómo fue como esa experiencia tuya, Dorita?
Bueno, hoy leyendo, pues, para el pastel,
sí,
me
tranquila.
Encontré una frase que puso Juan Alberto Gaviria por ahí.
Sí, qué bien.
Y de Gadamer, tú uh-huh. me imagino que lo conoces
claro.
mucho en el posgrado, que dice, educar es educarse.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Y la educación fue para mí pues la máxima experiencia. No tan fácil, la educación es difícil,
sí.
¿cierto? No siempre encuentra unos genios, ni queridos, ni maravillas, ¿cierto? Pero yo sí tenía como un amor por un punto exacto, que era cómo sacar del interior del estudiante sus necesidades expresivas, sus sentimientos, sus dolores, ¿cierto? Lo que traían
claro.
dentro, que fueran capaces de traerlos a la existencia física o material y comunicarlos a través de algún medio.
Muy bonito.
¿Cierto? Entonces eso era común a los estudiantes de diseño, que también fui profesora
sí.
de la Facultad de Diseño, de arquitectura y de artes. En artes fue en el último, pues al lugar que llegué un poco más tarde, pero entonces trabajaba en ese nivel, de los primeros niveles, o sea, los estudiantes cuando inician,
sí.
y en ese aspecto, ¿cierto?
Bien,
de lograr
claro.
desarrollar su parte creativa, su
no
capacidad
ser,
creativa.
No ser como tan... ¿cómo se dice? Como tan impositiva y tener esa directriz como de que tienen que hacer esto, porque muchas veces cuando está uno en ese proceso académico también renegaba mucho de los docentes y uno entiende que hay que cumplir unas normas y hay que hacer algo, pero muchas veces cuando habían ciertas clases, ¿cierto? Entonces era la clase de acuarela, entonces ya uno no podía hacer es experimentar, sino que había que hacer la acuarela tal cual como era, y de pronto uno con ganas como de experimentar, a ver qué pasa si le echo esto, qué pasa si pasa esto. Entonces era más, yo creo que contigo era una cosa como más libre en ese sentido.
Sí, aunque siempre había un programa,
claro.
además en la Universidad Nacional, ¿cierto?
Ah, claro, evidentemente.
Y uno tenía que cranearse los ejercicios para que cumplieran lo que uno esperaba que ellos fueran capaces
de hacer. Y con
el
programa, y cumplieran con el programa también.
Pero siempre privilegiando la capacidad creativa y las técnicas y los medios que ellos quisieran, ¿cierto?
Claro, eso es muy importante.
Porque esa también es parte de la vocación de cada artista, de qué manera se quiere expresar, no solamente qué quiere decir, sino cómo lo quiere hacer, ¿cierto?
Claro, y eso de alguna forma marca mucho también lo que va a ser en adelante como la carrera del artista, y muchas veces hay artistas que incluso tienen como sus mismos, ¿cierto?, como sus referentes, que son sus docentes de la universidad, entonces uno ve que ellos también abren un mundo, digamos que en términos formales y desde los medios muy... teniendo en cuenta lo que sus docentes le enseñaron y con quiénes vieron clase y quiénes... Entonces, cuando ahí de pronto va un docente que lo frena, puede ser muy peligroso, porque también se frena como toda esa otra parte creativa que puede tener el artista en su momento.
Sí, exacto.
Qué bien, eso es muy bonito, y yo sé que a ti te quieren mucho porque nunca tuve la oportunidad de que fuera mi docente, pero sé que ha sido una docente maravillosa porque lo he escuchado y bueno... Lástima pues no haber tenido ese privilegio. Nunca fuiste docente en Bellas Artes, ¿cierto que no?
No, no, pues...
Fue en la Nacional.
A duras penas me alcanzaba. Claro, pues que los tres programas no fueron al mismo tiempo, pero en la Nacional era profesora de tiempo completo, entonces apenas era suficiente.
Sí, tú has estado también en muchos eventos, porque claro, la trayectoria tuya es larga y... No sé, has estado en salones regionales, como nos estabas comentando, también has estado en bienales de fotografía y de video, ¿cierto?
Sí.
¿De pronto hay un evento o alguna invitación que te hayan hecho que sea muy especial para ti, que recuerdes?
Bueno, sí hay una obra que realmente para mí es muy importante,
sí.
Y se llama El David del Metro. Este fue un riesgo inmenso que yo corrí, pero pues porque era enfrentarse a un monstruo,
claro,
que era el Metro de Medellín en construcción, que llevaba 10 años parado con las columnas sin completar el viaducto, ¿cierto? Y las columnas tenían una dimensión, o la tienen,
sí,
que simila el bloque de donde Miguel Ángel sacó su David.
Ah,
¿cierto?
Qué bien, sí.
Entonces yo las pasaba y me empezó a carcomer
esa
idea.
Allá adentro hay un David.
Allá adentro hay un David, ¿cómo lo hago? Pues que eso no era cualquier... Bueno, al fin se me ocurrió hacer un graffiti con una plantilla del tamaño real del David, que son 5.50 metros.
Sí, qué bien.
Entonces, para eso... pues tuve un ayudante muy bueno, que fue mi hijo, que sí, él siempre, uno de los dos, pues
él
el mayor.
Él está ahí siempre al pie del cañón.
Él era estudiante de diseño y siempre estaba conmigo y me ayudaba. Entonces, yo vi como vivía en esa casa que era, pues tenía espacio para trabajar cosas grandes, entonces hice las plantillas en una malla, ¿cierto? Y con un palo largo y un rodillo lo imprimíamos,
claro,
¿cierto? Con vinilo blanco.
Sí.
Una imagen muy bella del David.
Qué bien.
Y entonces esa obra la empecé a hacer y Jesús Gaviria, que era el curador del Museo de Arte Moderno, primero, que era allí en Carlos E.
Sí.
Me propuso que por qué no la culminaba y la hacíamos en el museo. Entonces ya tuve un horizonte de dónde iba a terminar, obviamente sin ningún patrocinio de ninguna clase, porque en esa época los artistas tenían que hacer todo a su cuenta y riesgo.
No es solo en esa época, todavía no sé.
Pero ahora uno se gana una convocatoria,
bueno,
y entonces
sí,
le dan una bolsa de trabajo, una cosa así. Ahí estaba empezando esa idea
apenas,
a surgir. Sí.
Apenas, sí.
Y el Museo de Arte Moderno estaba empezando,
claro,
entonces
también.
Menos que iba a tener cómo patrocinar nada.
Claro.
Entonces yo me enfrenté a esa tarea, todavía la veo y me estremezco de cómo hizo
¿Cómo
yo
hiciste?
Eso.
Sí. uno hace
porque así. Era con mis manos.
Claro,
y
claro,
mi hijo pues me
supuesto,
ayudaba a veces y un amigo de él.
Ahí quien te ve uno
y
toda
tomábamos
chiquita,
las fotos,
bajita.
Sí. Entonces fue muy linda porque en el museo había una sala especialmente para mí porque éramos tres artistas, entre ellos Adolfo Bernal.
Ah, qué bien.
Y en la sala quedó el registro de cada una de las impresiones que hicimos en la calle. Un mapa de referencia, ¿cierto?,
sí,
de la ciudad y del metro,
como en los puntos donde
estaban. Un videíto del David ya mostrándolo entero, porque esta vista era mostrándolo de espaldas.
Sí.
Y había una descripción de Romain Rolland, un escritor francés, pues pegada en la pared.
Sí.
Que decía cómo habían hecho de sacar el David del estudio del artista hasta la Plaza de la Señoría
sí,
para llevarlo allá. Entonces, cómo habían tenido que tumbar cosas de la calle. Bueno,
qué
una belleza, es un escrito muy bello.
Sí.
Entonces, todo eso estaba en la sala. Y en el piso, con la plantilla, había dos Davides, uno positivo y otro negativo.
Qué bien.
Con arena de fundición y con arena de mármol.
Ah, bellísimo.
Entonces sí,
claro.
Eran pues efímeros.
Sí. Pero también siempre, digamos que era un trabajo que también hablaba mucho desde el dibujo, ¿cierto? Como el mismo stencil, la plantilla. O sea, habla de eso mismo que es del grabado, también se puede decir,
Exacto,
o de los
claro,
medios
el
gráficos,
grabado.
pero siempre llevándolo a otro nivel, digo yo, ¿cierto? Como siempre buscando la manera de hacerlo con otros materiales, y eso es muy bonito.
Exacto. Cada cosa va pidiendo sus materiales,
Ajá.
Su medio,
Sí,
¿cierto?
total.
Sí, y te iba a decir otra cosita. Bueno.
Después me la dices. Era sobre el trabajo. ¿Ese trabajo en qué año lo hiciste?
Ah, no, que la imagen era, pues no era una imagen de acá, era
Sí,
una imagen
claro.
de la historia del arte.
Claro.
Muy reconocible y era el ser humano. Pues
Sí.
la idea mía era que el ser humano estuviera ahí en ese... En esa ruina,
Sí,
¿cierto? Que
sí,
era
sí.
el metro en ese
Que es también
entonces.
la ciudad y con todo su, digamos que toda su ebullición y todo lo que
Exacto,
pasa.
el contraste
El contraste.
de ese clasicismo con
Claro.
esta bulla y esta modernidad.
Qué
Sí.
bien, qué bien ese trabajo. Y ese también hay registros y todo.
Sí, ese tengo muchos registros.
Qué
Está en la
bien.
página web,
Ah,
muy
bueno.
ilustrado.
Muy rico poderlo ver y que la gente que nos escucha los vea, porque siempre a veces me preguntan cuando hacemos los programas, ay, ¿dónde puedo ver ese trabajo? Ay, ¿dónde era esto? Qué bueno que los tengas ahí, porque
Sí.
la gente siempre le gusta mucho ver eso. Y yo creo que también es para los estudiantes que nos escuchan también y los que están en formación, es súper importante ver este tipo de trabajos de ahorita, porque hacen parte de la historia también, de lo que han sido las propuestas y el arte en Medellín y de los artistas de Medellín. Entonces eso es muy, muy importante.
Sí,
Qué
así
bueno.
es.
Yo te iba a hacer una pregunta. Estaba mucho más enfocada a las instituciones, porque pues yo creo que ya con tu visión y los años que llevas en esto, viendo qué pasa con todo, digamos que siempre ha habido una discusión un poco como sobre las dinámicas de los museos, de las instituciones como tal, pero los museos, el papel de los museos también como frente a los fenómenos actuales o frente a lo que ha estado pasando. Y no sé, desde tu perspectiva, que has visto los cambios, porque a ti sí te han tocado los cambios que han tenido, digamos que nuestros museos, tanto el Museo de Antioquia como el Museo de Arte Moderno, ¿cierto? ¿Cómo has visto o cómo ves en este momento los museos, dónde van y cómo van con sus programas, con sus exposiciones? ¿Cómo los ves tú ahora?
Bueno, el Museo de Arte Moderno pues me tocó su nacimiento,
Sí.
obviamente. ¿Cómo lo veo yo ahora? Yo pienso, miro hacia atrás y veo que el museo ha tenido una trayectoria brillante, absolutamente coherente. La primera sede pues que estuvo allí en Carlos C.
En Carlos C.
Estuvo muy curada y muy direccionada por Alberto Sierra, o sea,
Sí.
todo el proyecto, incluso
Sí,
hasta
claro.
el final. Él fue el gran artífice de ese museo y el que de verdad lo convirtió en arte moderno y en uh-huh. y Museo de Arte Contemporáneo también, que claro. es como es. Y ni se diga, pues, después de la sede del sí. río, donde adquirió una dimensión
ya, era muy distinto.
Apropiada para el arte contemporáneo, claro. ¿cierto? Me parece que ha sido muy, muy coherente en la trayectoria del museo. Se ha ido desarrollando y creciendo sí. y aumentando y ampliándose y dándole cabida a todo. Uh-huh. Hasta culminar con esta etapa que está direccionada por Emiliano Valdés, uh-huh. que me parece que ha sido un gran acierto.
Sí.
Y lo ha mantenido en su punto y lo han logrado, pues, defender contra viento y marea, sí, incluso claro. económicamente, ¿cierto?
Eso es una cosa muy importante también, porque muchas veces uno suele ser a veces muy, digamos que, darle mucho palo a los museos y a las instituciones, pero claro, uno a veces también obvia esa parte de que es que también la parte económica de esas instituciones es súper importante y entonces uno piensa cómo se sostienen, ¿cierto? Si hay patrocinios, si tienen una serie como de personajes que siempre están ahí también aportando al museo, pero también la gente, incluso con las entradas. Había alguien que decía, pero ¿por qué están cobrando la entrada del museo? Que eso es cultura, debería ser gratis, pero uno dice, sí. Pues sí, claro, pues muy bueno que sea gratis, pero pues finalmente también uno piensa cómo se mantiene un museo, ¿cierto? También, por ejemplo, con el Museo de Antioquia, que cuando pasó esto de la pandemia, mira que el museo se vio también como en unos apuros en los que le tuvo que sacar un comunicado también pidiendo ayuda a la gente que aportara y que ayudara. Eso es muy importante.
Claro. Ahí quería acotarte algo. De todas maneras, el Museo de Arte Moderno es una fundación privada, uh-huh, ¿cierto?
Claro.
Entonces, se tiene que conseguir hasta la última entrada, sí. si va a patrocinar, ¿cierto? Sí. Y el Museo de Antioquia, que es el otro que quería uh-huh. mencionarte con la pregunta que me hiciste, pues también uno supondría que con el aporte del maestro Botero y con el municipio, pues debía sostenerlo,
supondría.
Pero no, también es una lucha total.
Sí.
Y también quería resaltar que aunque es un museo muy diferente, no es sí. un museo de arte moderno.
Son diferentes, sí.
Completamente diferente. Ha habido unas direcciones que lo han logrado poner en un nivel muy bueno, que son sí. estas últimas, yo las llamo mujeres, porque todas uh-huh. han sido mujeres, ¿cierto?
Uh-huh. Total.
Sí.
Sí.
Y Carlos Uribe,
claro,
que le tengo
claro.
que hacer un reconocimiento
sí,
a Carlos,
total, sí.
porque él ha logrado como darle otro aire, ¿cierto? Una frescura
sí,
que
sí,
no tenía,
también.
Introducir otra población de artistas, otras dinámicas.
Y otra visión también de lo que pasa en la calle, de lo que pasa con los alrededores del museo.
Eso
es
contexto,
súper importante.
Sí, sí, sí.
Ahí yo creo que el Museo de Antioquia también ha sido muy acertado en eso, porque está relacionándose no solamente con no solamente es ver lo que hay adentro del museo y volverlo como una especie de búnker cultural, como lo llamaba el crítico de arte Robert Hughes, que él decía que era como cierto, como están todas estas obras aquí casi muertas para que la gente las vea como si fueran unas especies de cierto de santos o de algo de una cosa fetichista, sino que el museo lo que hace es salir a la calle y ver qué está pasando afuera, y eso ya lo trae al museo y lo convierte en algo que esas mismas personas identifican y la gente en general sabe qué está pasando alrededor. Eso creo que es muy, muy acertado del
sí,
museo.
Sí, mucho.
Y hay que hacerle reconocimiento también a Carlos y a la gente que está trabajando
sí.
ahí. Y pues ojalá que si Carlos nos escucha, ¿cuándo nos va a tener? ¿Cuándo lo vamos a tener aquí con nosotros? Eso sería genial. Poder hablar con él también precisamente de muchos de esos asuntos. Entonces eso es como muy muy puntual, como tenerlo ahí, y qué bueno que tú reconozcas también eso, porque es como yo decía, a veces somos muy duros.
Sí, claro, ¿no?
Con las instituciones.
Y además si él sí tiene en la cabeza pues todo el arte de la ciudad y tiene inteligencia y experiencia suficientes.
Uh-huh. Él mismo como artista también sabe lo que es eso.
Eso, para innovar dentro de las exposiciones, pues incluso para uh-huh. mostrar las obras del museo de otra manera, ¿cierto?
Sí.
Sí.
Eso es cierto. Y hablando ya como de digamos que de los lugares del arte, también quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia con las galerías en cuanto al mercado, porque sabemos que siempre ha sido también un tema que a veces los artistas son reacios o algunos ya son más apáticos, otros que tienen sus galerías y que les va bien, pues dicen, cierto, digamos que tienen la fortuna, porque no todos los artistas tienen la oportunidad de estar en una buena galería y estar bien representados, o que la galería mueva sus obras también de una manera respetuosa, que eso es muy importante, porque no es lo mismo que un artista esté representado por una galería, pero el artista le vende al galerista, el galerista se queda el 50% y ya hace lo que le da la gana con eso. Y eso a veces es peligroso porque hay artistas que han dicho, ¿cómo es que mi obra está aquí? O ¿cómo es que qué han hecho con mi trabajo? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
Bueno, en mi caso, mi experiencia expositiva pues fue durante toda mi carrera docente, ¿cierto? La mayoría del tiempo.
Sí.
Entonces, yo soy artista de instituciones. Pues yo todos los trabajos, casi todos,
sí.
Pues menos en la galería de la oficina, que sí. A veces me invitaban
exhibías
a unas colectivas.
Uh-huh.
Entonces, como también soy de una generación que irruptora,
sí.
¿Cierto? Que rompió con muchos moldes.
Sí.
Pues en un principio pensábamos que no íbamos a hacer arte comercial, comercial,
sí,
tenía esas comillas.
Con las comillas.
Sí, yo tuve pues como compañeros a un grupo, pues que no, si tengo tiempo al final los nombro, pero que fueron también un grupo pionero,
sí.
Pues empezando por Hugo Zapata, John Castres,
total.
Luis Fernando Valencia, que eran mis compañeros en la universidad, pues Jorge Ortiz,
Jorge
está ahí
Ortiz.
También, Callejas,
sí, Rodrigo Callejas,
Oscar Jaramillo,
Oscar, claro,
sí, en fin, gente que logró darle también el vuelco al arte, ¿cierto? Ninguno
sí,
de ellos, todos son modernos, ¿cierto? Entonces, esa experiencia nos llevaba como a la vez una rebeldía como del momento histórico, entonces éramos
claro.
Medio comunistas, medio
claro.
Che Guevara,
claro.
O sea, y unos ilusos, y aunque ellos se volvieron famosos casi todos, ¿cierto? Y terminaron vendiendo sus obras,
sí, claro.
Muy bien vendidas y teniendo
galerías. Pero ese
no era
galerías. El propósito de hacer el arte.
No, exacto. De todas maneras, conservaban la libertad para
sí.
Hacer lo que quisieran,
uh-huh.
Como era mi afán,
sí.
Que yo podía hacer lo que yo quería, no me tenía que someter a nadie, ni a ninguna idea,
uh-huh.
Sino lo que a mí me nacía, como me sugería.
Claro. Y el momento, y según el momento,
eso.
Según lo que estabas viviendo.
Entonces, bueno, por mucho tiempo yo fui siempre como en instituciones.
Uh-huh.
Y luego, entonces ya cuando me jubilé y todo esto, ya empecé a buscarle salida a los trabajos.
Uh-huh.
Claro que también volví a las instituciones,
claro,
pero
claro.
De otra manera.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un último trabajo que tuviste en la galería... La Balsa.
Sí, La Balsa.
Pues es un hit mío del interior, porque
sí,
ese
que
trabajo...
Bellísima esa exposición.
Ese trabajo, pues, que se llamaba el Monte Ararat.
Uh-huh.
Yo me puse a pensar, ¿dónde lo quiero mostrar? ¿Dónde lo quiero exhibir? Y dije, uh-huh. El mejor lugar es la galería, la oficina,
qué
como
bien.
Está, perdón, La Balsa.
Sí, claro,
como
está como ese...
Uh-huh. En este momento, que está impecable.
Está impecable, sí.
Bella. Y entonces ya me lo propuse, entonces ya ahí fui, hice fila, pedí mi cupo.
Sí, sí. Y tú todavía tienes que hacer fila.
Pues en
no
ese caso
ser.
la hice. Pues fui a donde Patricia,
claro.
Le propuse, claro que ella me dijo que sí inmediatamente.
Claro.
Y la logré. Y entonces para mí lo más importante no era hacer las obras y ponerlas por ahí, sino hacerlas para un lugar específico, ¿cierto?
Sí.
Como la Universidad Nacional, donde me admitía cierto tipo de obras,
sí.
Que necesitaban ese espacio.
Porque, claro, porque tu trabajo también siempre está muy direccionado a pensar en el espacio.
Exacto.
Entonces, también muchas veces propones obras que son específicamente para ciertos Para ciertos espacios, que es como sí. Tu forma de tu visión.
No sé si viste, te tocó ver una que se llamaba Emergencia, que fue en la sala grande de la Universidad
sí.
Nacional,
sí.
Que era un avión sumergido, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Entonces en esa el toque que me dijo a mí, es aquí, fue que exactamente la envergadura del ala del avión medía lo que medía la sala.
Entonces, qué bien.
Pues esa ya me dijo, es aquí, ¿cierto?
Aquí es donde íbamos a poner.
Entonces, esa era muy bella porque se podía ver desde muchos niveles. Uh-huh. Había un video de la playa donde apareció, pues, que era sí. El mar moviéndose. Había, pues, bueno, todo un cuento.
Sí.
Fin, pero esa no estaba, pues, aquí en la última pregunta.
No, pero de todas maneras es muy bueno que nos cuentes eso. Es que de eso se trata, que recordemos cosas y que... los que están acá invitados en este programa siempre hablen de lo que quieran hablar, que para eso es que siempre que uno escucha a un artista uno se apasiona mucho porque es muy bonito escuchar esas cosas que uno no las ve finalmente o no van a estar registradas en libros o no van a estar en algún otro documento. Entonces eso es muy valioso, Dorita.
Y más si pasaron hace varios años, unos cuantas décadas.
Claro que sí, más si fue sí. Así varios años, porque para las generaciones que nos están escuchando y para mí también es muy valioso incluso hacer este tipo de programas. Yo por eso cuando empezamos este proyecto yo me entusiasmé mucho con Alejandra y le dije que sí inmediatamente, porque yo sabía que iba a poder escuchar muchas cosas. Entonces, claro, después escuchando los podcasts también uno lo hace, pero estar así es un privilegio para uno, no creas, es un privilegio tenerte a ti acá hablando de eso y la gente que ha pasado por acá, es muy bonito.
También para mí es un privilegio estar aquí.
Tan bella, muchas gracias. No, pues estamos encantadas acá con tu presencia. Y porque has sido una mujer muy fuerte y has sido una mujer que tu trabajo es muy bello y muy poético y has tenido un reconocimiento, digamos, que en la ciudad y los artistas te quieren mucho y te reconocen mucho. Y también como el papel como mujer en el arte, que es muy importante, que yo siempre lo menciono y me gustaría en ese sentido preguntarte eso, ¿cómo te has sentido tú desde en el arte como mujer? ¿Y cómo ves en este momento esto del rol de las mujeres en el arte? ¿Cómo lo sientes? ¿Sientes que hemos avanzado? ¿Hay diferencias de cómo era antes? ¿O si seguimos igual? ¿Cómo lo piensas tú?
Yo pienso que hay una inmensidad de diferencia.
¡Qué bien!
En los años 70 solo había unas pocas mujeres en la escena artística.
Sí.
No solo local, como Dora Ramírez, claro. Martelena Vélez, uh-huh. Ethel Gilmour, eran ellas tres.
Uh-huh.
Pues
como los nombres más
cuando yo estaba empezando, ¿cierto? Sí. Luego y un pequeñísimo grupo de mi generación, uh-huh. ¿cierto? Que eran, por ejemplo, Clemencia Echeverry, Luz Elena Castro, que era una fotógrafa, uh-huh. María Victoria Ortiz, que era una grabadora,
sí.
Miriam Londoño, que apareció, uh-huh. era Mira. De esa generación, pero apareció después porque claro. ella se fue para
Ella
para
estaba Urbana. Así, ella sí. se fue.
Y seguramente que había otras que se me escapan, uh-huh, pues.
Claro.
Seguramente que llegó a la casa y, ¡ay! Me dio esta. Luego viene la generación de egresadas uh-huh. del programa de artes de la Nacional, que fue... nuevo, innovador, ¿cierto? Una sí. gran apuesta de todo ese grupo de artistas que mencioné antes,
sí,
hombres,
claro,
¿cierto?
Claro.
Que eran los compañeros de la Facultad de Arquitectura. Uh-huh. Y ahí ya empezó una camada, pues, grande, como para mencionar algunas, como Marta Ramírez, uh-huh. Eugenia Pérez, Patricia Bravo, Claudia Múnera,
sí.
María Adelaida López, Patricia Lara, Gloria Posada, etcétera, etcétera,
muy...
etcétera, porque
sí,
ahí sí sé que que no están todas.
Pero esos ¿cierto? Nombres que mencionas son muy importantes y sí. ellas han sido también muy importantes.
Y me falta una partecita que las destacadas a nivel nacional en esa época también eran pocas, ¿cierto? Uh-huh, digamos, claro, estaba la maestra de maestras, Beatriz González. Por supuesto.
Obviamente.
Estaba Ana Mercedes Hoyos.
Total,
estaba una que siempre se me olvida, Maripaz Jaramillo.
Uh-huh.
Sí.
Maripaz.
Esos eran como el cúmulo allá. De pronto en este momento me acuerdo de Alicia Barney, de Cali.
Sí, claro.
Y había otra generación que era la nuestra más bajita,
uh-huh,
que eran Doris Salcedo, claro, María Teresa Hincapié.
Y también son mujeres impresionantes con lo que han hecho ya en el arte.
Pues lo que hicieron son unas pioneras.
Sí.
María Fernanda Cardoso.
María Fernanda Cardoso también. Buenísimo.
Entonces, pero mira que en relación a los hombres eran unas,
claro,
pinticas.
O sea, son nombres sí, muy específicos. Y ya,
exacto,
cuando uno habla del arte, si uno menciona artistas, hombres, pues ya se puede.
Exacto. Y luego viene la generación, pues claro que entre Martica, Ramírez y tú, pues hay varias generaciones,
claro,
porque vienen todos los alumnos de ella.
Sí,
o sea,
eso.
Ella no fue alumna mía propiamente, pero fue la generación de mis alumnas,
qué bien,
¿cierto?
Sí.
Después vienes tú y cantidades. ¿Y qué puedo decir yo? Me parecen buenísimas, maravillosas. Pues lo que hay ahora, lo que están haciendo las jóvenes de ahora, pues...
Con Alejandra también aquí, que está nuestra
directora. Uno
que
se queda asombradísimo.
Y muchas,
¿cierto?,
chicas, sí, que sí, uno ve en esta generación, digamos que yo lo reconozco. Yo es porque sí fui muy rebelde desde que estaba en la academia, entonces yo también veía ese fenómeno de eso mismo, ¿cierto? Como que faltan mujeres, faltan espacios para mujeres, ¿qué es lo que pasa? Porque incluso con las mismas compañeras, ¿cierto? Uno veía que siempre había como un desbalance. Incluso a veces éramos más mujeres que hombres, es que ese es el asunto.
Sí.
¿Cómo es que en las academias siempre, en la gran mayoría, incluso las mismas estadísticas muchas veces lo dicen, que hay más mujeres que hombres, pero finalmente la pauta, la historia siempre la va a seguir marcando, siempre la marcan estos nombres masculinos? Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa ahí? Eso es muy... Era para mí como esa pregunta. Entonces yo decía, no, pues yo tengo que hacer algo, tengo que escribir algo, o tengo que, ¿cierto? Que, y qué bueno que las mujeres y las chicas jóvenes, que yo ya, pues, yo también ya soy de cierta generación, porque detrás de mí también hay muchas otras.
No, pues ya eso viene.
Ya uno va anotando los años. Y hacen exposiciones, ellas mismas organizan sus exposiciones, ellas mismas buscan espacios, hacen colectivos. Por ejemplo, hay un colectivo que son unas chicas de Bellas Artes que creo que se asocian con otras, que es ETRA, ¿cierto? Que ellas investigan, hacen curadurías. Eso es muy bonito de esta, yo creo que es como estas nuevas generaciones son muy activas también. Y claro, eso está, digamos que matizado por todos estos discursos que evidentemente han movido la sociedad, que es todo ese, el feminismo, de cómo la sociedad se ha preguntado por esas otras, por el otro, de
sí,
alguna forma, y el arte responde a eso. Entonces, eso creo que sí, es muy bueno destacarlo, y qué bueno que tú
lo
ves así.
Y la tecnología, que ha jugado un papel también, pues, que permite, ¿cierto?,
claro,
la comunicación, saber todo lo que está pasando en el mundo al mismo tiempo.
Eso.
¿Cierto?
Y claro, el acceso a la comunicación,
exacto,
es muy importante también. Y podernos comunicar.
Exacto, y podernos comunicar y poder utilizar también la informática como medio artístico.
Claro.
Creo que las mujeres nos estamos empoderando bastante. Si se descuidan los hombres.
Sí, de hecho es muy particular, porque uno ve las directoras de los museos y por lo general son mujeres, ¿cierto?
Sí,
tenemos,
exacto,
unas directoras, tenemos a María Mercedes, tenemos a la directora del Museo de Antioquia, y son mujeres, y han sido mujeres siempre que han hecho...
A Melisa, que la acaban de nombrar del Museo La Tertulia de Cali.
Ah, claro. Ah, Melisa, qué
sí,
bien,
Melisa.
Sí, que en estos días estábamos pensando en ella también, justamente, qué,
sí,
qué bueno, felicitaciones
a ella
también, por eso.
Y en Bogotá también, pues en Museo Nacional,
claro,
está,
claro,
Claudia Restrepo,
uh-huh,
Claudia,
sí,
Juliana Restrepo.
Es eso, las mujeres también, en esos cargos importantes, ¿cierto?
Sí.
incluso de pronto muchas veces más que desde la misma presencia del arte, ¿no? A veces es como, están como galeristas o están también
sí,
como tras bambalinas.
Y la curaduría, no la dejemos atrás, mírate tú.
Por supuesto, ¿no? Y curadoras también.
También.
María Wills, que es tremenda curadora.
Y todas tremendas, sí.
Sí, sí. Qué bueno, eso es muy...
Yo creo que para las mujeres en este momento el mundo es otro, sí. Indudablemente.
Es cierto, ahorita no, pues qué dicha haber hablado contigo, ya el siempre se nos hace cortico el tiempo, pero me parece muy bonito haber estado acá en esta charla. Y ya como que quisiera preguntarte para que terminemos, algún consejo que le quieras dar a los artistas que están empezando o a las chicas que nos escuchan o los hombres también que están empezando en su carrera, ¿qué les puedes decir?
Pues, ante todo, que sean verdaderos con ellos mismos. O sea, no lo hagan por moda, por negocio, por nada,
total,
¿cierto?
Qué bonito.
Sino que verdaderamente creen lo que su espíritu les está proponiendo, ¿cierto? Uh-huh. Y usen todos los medios que hay, que ya son inconcebibles. Pues son, ¿cierto? De aquí
claro
a la luna.
Claro que sí, claro que sí. Muy bonito eso. Dorita, muchas gracias por haber estado con nosotras. Y a ustedes que nos escucharon, muchas gracias también. Nos vamos a escuchar en una próxima emisión. Gracias.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y a ustedes por escucharme.
Ok, gracias.